Bien, puedo aclarar algunas cuestiones. La primera es que cuando no hay un incremento en el valor de entre la venta y la compra, no se aplica la plusvalía. Ese concepto, que lo tengan todos los ciudadanos, claro, no se lo estoy aclarando a vos, se lo estoy aclarando a la ciudadanía. Es decir, cuando no hay incremento entre el valor de venta y el valor de compra, no se aplica el impuesto de plusvalía. Eso que lo tengan todos los ciudadanos, claro, y es el objetivo que persigue esta ordenanza. Los recursos que se han presentado entre la sentencia hasta ahora que se aprueba, que pasarán 20 días, si no hay alegaciones, están suspendidos. Lo que se han presentado, los recursos. Esto se lo aclaro a la ciudadanía. Todos los recursos que se han presentado a partir de la sentencia están suspendidos. Una vez entre en vigor la ordenanza, que es a los 20 días desde su publicación, en ese momento se hará una nueva liquidación que tendrá siempre menor valor. ¿Por qué? Porque la ordenanza, los tipos de aplicación, son inferiores a el actual, un 3% aproximadamente. Es lo que viene a ahorrarse. Por tanto, el ayuntamiento va a dejar de ingresar un 3% aproximadamente, con lo cual habrá situaciones variopintas. Cuando se establece entre las ventas que se producen en los dos, en un año o dos años de diferencia, todos sabemos que en la mayoría de las ocasiones el valor es el mismo entre la venta y la compra. Eso lo sabemos todos por la práctica, así que hay situaciones en las que es mejor no pararse, porque sabemos todos perfectamente que cuando se produce en el mismo año la venta o en el año anterior o en dos años, normalmente el valor entre la venta y la compra suele ser el mismo, por lo menos en la mayoría de los casos. Por otro lado, también aclarar a la ciudadanía, para que nadie entre en equívoco. Cuando se le vende la propiedad a una persona extranjera, lo único que hay que hacer es ponerlo en la escritura, a efectos de notificaciones, un domicilio de esa persona que vive en el extranjero. Para eso, con eso sencillamente, no se impone el impuesto a el que vende, al que compra. En cuanto a las transmisiones, cuando se vende una parcela o cuando se vende una vivienda, tiene impuesto de transmisiones patrimoniales de la Junta de Andalucía. Que, por cierto, vos que sepas que ha estado gobernando dos años y no lo ha quitado, ni tampoco ha planteado de que se quite. Además, se tributa también en la diferencia entre la venta y la compra el 30% en el IRPF. Eso que la gente también lo tenga claro. Y luego tiene la plusvalía. Todo tipo de transmisiones. Por otro lado, ¿quién establece el valor de la transmisión? Siempre la Junta de Andalucía. Es decir, los propietarios lo ponen en su escritura y si es por debajo de su valor, hay una reclamación que envía la Junta de Andalucía como que la venta no se adecúa al valor que tiene el mercado. Eso lo sabe todo el mundo, pero lo aclaro aquí para que no en este mantra de mentiras nos liemos. Sobre ese valor que ya ha supervisado la Junta de Andalucía y que lo ha dado como válido o ha pedido su rectificación, es sobre el que se aplica el impuesto de plusvalía. Por tanto, no sé lo que me está diciendo a mí que qué valor cogen. No, mire usted, aquí el valor que se coge es el que se tiene por válido después de su supervisión en la transmisión de las transmisiones patrimoniales que establece la Junta de Andalucía. Igual para el Estado. A partir del valor que se establece por parte de la Junta de Andalucía como valor válido de la venta, ese valor es el mismo que se aplica tanto para el tipo de la plusvalía como para el IRPF. Por otro lado, hablamos de qué se hacía antes. Antes se hacía la aplicación de un tipo que iba por cuatro años, por tramos de cuatro años. ¿Ahora qué se hace? Por año. Simplemente. Por otro lado, ¿el impuesto de plusvalía es ilegal? No, el tipo de aplicación. Lo que pasa que, claro, cuando se habla con esta, en fin, ligereza, pues lo que es ilegal era el tipo. Y tiene que adecuarse al tipo que es legal, que es el que viene establecido en el artículo 107. Punto y final, no tiene más historia. Por otro lado, en cuanto En cuanto a dar lecciones jurídicas a las personas que han elaborado esta ordenanza, que son personas que han aprobado oposiciones y demás, pues mire usted, tiene usted que saber que en el lenguaje tributario hay un lenguaje jurídico y cada uno tiene un significado. Está no sujeto, está exento y está sujeto. Si usted confunde esos términos, pues no es, simplemente no haga críticas, porque lo que tiene usted es una ignorancia de los contextos jurídicos tributarios, que es una cosa tremenda. Y luego, por otro lado, no ha leído su ideario político, el que tiene Vox a nivel nacional, en el que recoge una serie de cuestiones en las que va plusvalía, no va. Pues yo le digo una cosa. Ustedes han estado gobernando, ya no, pero han estado gobernando Vox en el Ejido. Yo no he visto ninguna petición de modificación de la ordenanza de plusvalía que tiene el Ejido. En Roquetas, que ya no, porque ustedes cuando llegan a gobernar, un año es demasiado para ustedes, porque la lían siempre. Pues eso de gobernar para ustedes un año es demasiado, porque, en fin, hay normas que cumplir y ustedes algunas se las saltan, por no decir todas. Pero tampoco lo ha solicitado. Pero es que hay otros ayuntamientos, que me puedo ir a Murcia, donde hay unos cuantos, y no lo han pedido. Ni mencionarlo. ¿Qué? ¿Que estamos otra vez, decimos una cosa y hacemos la contraria? Eso para que la gente lo sepa. Es decir, que no es su ideario, es que es su ideario el capítulo. Pero luego lo que ustedes hacen es nada, porque cuando ustedes se dedican a decir estar en la oposición, ahora mismo están a nivel nacional y están aquí sentados en la oposición, pues ahí se lo pide. Pero cuando están gobernando no hacen nada. En la Junta de Andalucía han estado ustedes gobernando, porque si no, no saldrían ninguna de las aplicaciones directas a la ciudadanía. Y sin embargo, no han dicho nada del impuesto de transmisiones, porque no lo han pedido. Si era su ideario, porque no lo han pedido. ¿Qué pasa? ¿Que allí están de palmeros? Luego no quiere que le diga palmeros. Luego no quiere que le diga palmeros. Por otro lado, pues mire usted, con esta ordenanza que se aprueba por parte del ayuntamiento, se reducen los ingresos del ayuntamiento en un 3%, lo cual se beneficia a los ciudadanos. Y lo de que si es voluntario o no voluntario, no conozco ningún ayuntamiento en España que no aplique la plusvalía. Lo que sí he conocido es que el desequilibrio económico de los ayuntamientos ha sido importante a raíz de esta sentencia y gracias a que el decreto del Gobierno ha salido cuanto antes, los ayuntamientos han tenido un equilibrio económico, y no dicho por este ayuntamiento, sino por todos los ayuntamientos que componen la Federación Española de Municipios, que son de todos los colores, de todos los colores. Y por otro lado, dice usted que tenemos un remanente de 14 millones de euros, perdón, que son de 18, no de 14, es de 18, y que tendríamos que bajar los impuestos porque ¿a dónde ha ido ese día? No me interrumpa. Señor Jerez, no me interrumpa. ¿A dónde han ido estos impuestos? Al carril bici, a la ampliación del cementerio, al cuartel de la Guardia Civil, al parque de bomberos, al carril bici del Pozo a San José, al frente marítimo de las Negras, a las Berlingas de San Isidro, al campo de fútbol Santa Olalla y a la rotonda de la avenida de Constitución de San Isidro, así como el paquete de caminos rurales. Fíjese usted, que desde que llevamos gobernando, sin subir un solo impuesto, bajando el IBI en lo que hemos podido, sé que es poco, pero en lo que hemos podido, aplicando las bonificaciones de rebaja a aquellos que tuvieron daños por la Dana y por la Gloria, y con una reducción de la plusvalía ahora de un 3%, todas esas cosas han salido. Con gobiernos de otros colores, aquí en Níjar bien lo conoce. Por ejemplo, el Partido Popular. Con más impuestos, 23 millones de deuda. Nosotros, con menos impuestos, más 18 millones de euros e inversiones reales en la calle. Esa es la diferencia. Pero yo lo único que le hablo es con datos encima de la mesa. Por otro lado, tengo que decirle también que cuando uno recurre tanto a los peajes y a los peajes y a los peajes, ¿por qué no habla de cosas que tengamos en Níjar? ¿Tiene usted algún peaje en Níjar? ¿Tiene usted algún peaje en Níjar que lleva hablando 4 años? ¿Lleva usted 8 años hablando de peaje? Sí, sí, ¿Tiene usted algún peaje en Níjar? Luche por las cosas de Níjar, ya está bien. Y luego, por otro lado, en cuanto a la inflación, ahora la inflación no es de Rusia, por la guerra. Yo digo una cosa, eso lo podrá decir en un municipio que no sea agrícola, pero en un municipio que es agrícola, sabe todo el mundo. Señor José, segunda advertencia, no me vuelva a interrumpir. En un municipio como el de Níjar, donde vivimos todos de la agricultura, pues nos damos cuenta que cuando hay una helada en Holanda, suben los tomates. ¿Y qué tiene que ver los tomates de Holanda con los nijareños? Pues es así. Se llama oferta y demanda. Cuando reducen la oferta, sube el precio. O, por ejemplo, cuando se cierra la puerta a Marruecos y no entran cupos de Marruecos, sube el precio del tomate. ¿Qué tiene que ver los tomates de Níjar con Marruecos? Pues eso mismo tiene que ver el petróleo de Ucrania con España. Porque si tú tienes un país que exporta un 20% del petróleo mundial y se deja de exportar, hay menos oferta, pues sube el precio del petróleo. Es algo que cualquier agricultor lo entiende a la perfección. Es evidente que hay gente que se entiende que el mantra tiene que ir. En el gas, pues exactamente igual. Si tú tienes el 40% de la oferta mundial de gas, pues evidentemente, si el 40% lo reduces de esa oferta, pues sube el precio del gas. Es algo muy sencillo y natural. Pero claro, lo queremos negar. ¿Por qué? Porque si hay guerra en Rusia, pues yo no sé si a alguno se lo habrá ocurrido, pero es culpa de Pedro Sánchez. Aquí este es el mismo mantra que hemos tenido siempre. Pero las cosas con realidad. Pedro Sánchez tendrá sus culpas, pero la guerra tiene sus culpas también. ¿Por qué? Porque ha entrado en un país que ha reducido una gran parte de la oferta que tenemos en petróleo, en gas, en hierro, en acero, en trigo, es decir, una serie de materias primas que se reducen en oferta a nivel mundial. Y mira por dónde la riqueza de Ucrania es tan grande en materia prima, que claro, con razón, ahora entendemos por qué ha ido allí Putin a meter la arma, ya lo entendemos, porque claro, ha tocado en un país que tiene tanta riqueza en materia prima que ha puesto a todo el mundo a tambalear. ¿Por qué? Porque se ha reducido la oferta de materias primas que son primordiales para el crecimiento económico y el impulso y el progreso de todo, que se llama energía. Mire usted por dónde. Y de productos básicos como pueda ser el trigo. Pero claro, esto explicado a alguien que no entiende ni más allá de lo que conoce en su casa, pues es difícil de entender. Es difícil de entender. Y sobre todo cuando tiene uno el empeño en meter a la gente en un engaño permanente. Así que cuando las cosas con claridad, si se reduce oferta de una materia, sube el precio. Eso es así. Es algo básico en economía. Eso en Níjar todo el mundo lo entiende. Porque el que cultiva tomate, cuando se cierra la puerta de Marruecos, sube el precio. Cuando hay una helada en Europa, sube el precio. Pero es que al día siguiente, entonces venga usted a explicarle ahora a los nijareños por qué suben los precios, bajan los precios. Pues mire usted, es una cuestión de oferta y demanda. Si tú reduces oferta, sube el precio. Entonces no engañemos a la gente. Diga usted, ¿cómo lo haría usted, aparte de echar culpa y crítica, para que no se suba el precio? Porque probablemente no tenga mucha explicación, porque si no lo tiene ninguno de los países del entorno, ni de fuera del entorno, nadie ha conseguido bajar el precio. O le ha dicho a los franceses cómo está el precio del petróleo allí, o en Alemania, o del gas. Pues mire usted, no nos haga usted culpable de una situación mundial. Y no es culpa de Putin, es culpa de que se ha reducido la oferta de materias primas muy importantes y que suponen un pilar clave en la energía. Pero claro, esto para una persona como José Jerez, que no sabe lo que es un impuesto no sujeto, un impuesto exento y un impuesto sujeto, pues mire usted, ¿qué le voy a aclarar yo a la ignorancia? Simplemente, como decía, se lo aclaro a los ciudadanos. Así que, sin nada más, pues sometemos el punto a votación. Voto a favor de de la modificación de la propuesta de la ordenanza. ¿Abstenciones? ¿En contra?